Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de martes. Martes 30 de septiembre de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Ivón Pluma, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Ande. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y también en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, se las recuerdo con mucho gusto. En X me encuentra como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha registrado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues continúan los estragos por las fuertes lluvias que se registraron la tarde del sábado. El presidente municipal de Ciudad Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda, informa que estas lluvias del fin de semana dejaron daños en 110 calles, así como en más de 1,000 viviendas y en 10 escuelas de 6 colonias, principalmente en la Vicente Villada y Las Águilas. En este marco, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, dijo que ninguna familia damnificada se quedará sin apoyo. Señaló que mientras concluyen los trabajos de desalojo de agua, limpieza y desinfección en la zona cero, las clases continuarán en línea. En tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional activa el plan DN3 en su fase de auxilio. Para este martes, el Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias intensas en Chiapas y Veracruz, muy fuertes en Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y también en Quintana Roo, fuertes en Puebla y Tlaxcala, así como chubascos en Tamaulipas y en San Luis Potosí. Para la Ciudad de México, la temperatura estará oscilando este martes entre 13 a 15 grados como mínima y entre 23 a 25 como máxima. En este momento, el termómetro marca 13 grados centígrados. Alumnos y profesores de la Preparatoria 8 de la Universidad Nacional Autónoma de México, ubicada en la Alcaldía Álvaro Obregón, fueron desalojados de emergencia después de una falsa amenaza de bomba, una amenaza más en los planteles de la máxima casa de estudios. En medio de la polémica generada por sus ingresos, el senador de Morena, Adán Augusto López, negó haber recibido un trato privilegiado como contribuyente y dio a conocer que pagó 22.846.000 pesos en impuestos durante los ejercicios fiscales 2023-2024. La presidenta Claudia Sheinbaum afirma que su gobierno no filtró documentos sobre las presuntas irregularidades de los ingresos de Adán Augusto López y dijo que corresponderá al Servicio de Administración Tributaria investigar estas posibles anomalías. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anuncia que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aceptó la propuesta de un plan para alcanzar el fin del conflicto en Gaza. Son 20 puntos y bueno, Hamás anuncia que examinará este plan de paz. Grupo Carso del empresario Carlos Slim firmó un contrato con Pemex por más de 1.900 millones de dólares para la perforación de hasta 32 pozos en el campo Ixaki, ubicado en Veracruz, considerado uno de los campos terrestres más importantes de nuestro país. Bueno, pues el INEGI informa que la tasa de desempleo en México llegó en agosto pasado a 2.9% de la población económicamente activa. Elementos del Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional capturaron en Jalisco a Gustavo N., este sujeto conocido como El Viejón, es presunto jefe de plaza en Guanajuato del grupo criminal La Barredora y principal generador de violencia en esta entidad. En el Senado iniciaron las audiencias públicas para analizar la iniciativa de reforma sobre la ley de amparo. El compromiso es escuchar a todas las voces y enriquecer la propuesta presidencial. El dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero, anuncia que en 20 días arrancará el relanzamiento de su partido con el propósito de privilegiar propuestas y fortalecer la selección de los candidatos más competitivos. Este martes el programa No Circula aplica para los autos con engomado color rosa y terminación de placas 7 y 8 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información. Y bueno, pues le comentaba que los estragos producto de las fuertes lluvias que se registraron el fin de semana, concretamente el sábado, sobre todo en el oriente de la capital de la República y también en el Estado de México, bueno, pues continúan las afectaciones. Ayer el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda, hizo un balance de los daños causados por estas precipitaciones pluviales. Adolfo Cerqueda dice que las lluvias del sábado dejaron daños en 110 calles, en más de 1,000 viviendas y también en 10 escuelas de 6 colonias. Las localidades más afectadas son La Vicente Villada y también Las Águilas. Dijo que las cuadrillas de limpieza no han parado de trabajar y se encuentran realizando el desasolve del drenaje y la limpieza en calles y avenidas. Mientras tanto, se instaló un centro de mando para apoyar a las personas damnificadas. Así lo dijo el alcalde de Nezahualcóyotl.
Tenemos más de 21,000, casi 22,000 afectaciones. La zona fue muchísimo más grande, la zona fue muchísimo más amplia. Son 24 colonias las afectadas, pero 13 son las que entraron en una emergencia compleja y 2 son las de mayor complicación.
Bueno, pues más tarde vamos a platicar justamente con el alcalde allá en Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda, para que nos dé un balance de cómo se encuentra pues esta mañana la situación allá en esta localidad. Y bueno, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, dijo que ninguna familia damnificada se va a quedar sin apoyo y también anunció que las clases, mientras se soluciona esta problemática, se van a llevar a cabo en línea. También afirmó que en coordinación con el gobierno federal se entregarán apoyos alimentarios, atención médica y de salud mental y se realizarán campañas de vacunación y también de cuidado animal. Es la voz de la gobernadora Delfina Gómez.
Que las acciones son primero el que baje o se reduzca lo que es la cuestión del agua en las calles y en los lugares donde está, ahora sí que toda el agua que se está atendiendo. Segunda es la, una vez que ya se quite toda esa agua, pues se va a hacer todo el proceso de desinfección y la limpieza. Dar atención a los ciudadanos en aspectos como es salud, como es la cuestión de bienestar en lo que se refiere a algunas familias que quizás no tienen alimento o tienen problemas para el agua, ya tenemos esa atención.
Y bueno, establecemos comunicación con Maru Rojas, porque ayer la Secretaría de la Defensa Nacional ya activó el plan DN3 en su fase de auxilio justamente para brindar apoyo a la población afectada por estas inundaciones. Maru, te saludo, adelante con tu reporte. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Son ya más de 120 los efectivos, 12 vehículos del Ejército y Guardia Nacional, quienes, en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, Protección Civil y Conagua, realizan juntas de coordinación, intercambio de información, recorridos, perifoneo, además de evacuación de personas, el desalojo y el desasolve en las calles, en todas las zonas afectadas. Por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, participa a través de las comandancias de la Primera Región Militar y la 37ª Zona Militar, que con motivo de las afectaciones provocadas por las intensas lluvias asociadas a un canal de baja presión aquí en el Valle de México, razón por la cual desde este lunes se activó muy temprano el Plan DN-3E en su fase de auxilio a la población en el municipio de Nezahualcóyotl, de Estado de México. Se encuentran desplegados estos más de 120 elementos del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional, refrendando así su compromiso de velar y salvaguardar el bienestar de la población mexiquense, contribuyendo al mantenimiento del orden, auxilio de las personas y recuperación de sus bienes. Vamos a estar pendientes, Juan Manuel. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Maru, por tu reporte. Y vámonos ahora con Raquel Flores, porque también ayer la jefa de gobierno, Clara Brugada, estuvo en la alcaldía Iztapalapa, también hizo un balance de los daños ocasionados por estas torrenciales lluvias. Raquel, adelante con tu información. Buen día.
2,000 viviendas resultaron afectadas por las intensas lluvias que se registraron el sábado 27 de septiembre en Iztapalapa y Tláhuac, principalmente, informó la jefa de gobierno Clara Brugada. En conferencia, la mandataria local destacó que las precipitaciones pluviales alcanzaron 91 milímetros, lo que equivale a 31 millones de toneladas de agua, rompiendo récord en lo que va de la temporada de lluvias y desde hace 34 años. Clara Brugada explicó que en 24 horas lograron, a través del Plan Tlaloque, desfogar el 90% de las inundaciones, tanto en Iztapalapa como en Tláhuac, y para el lunes concluyeron el 100% del abatimiento a las inundaciones, con más de 3,000 servidores públicos quienes trabajaron en las zonas de desastre y apoyaron a los afectados.
En general, todas las zonas se siguen atendiendo y estamos queremos de aquí al miércoles resolver ya todos los temas de limpieza que son los que quedan importantes de apoyar, para que el jueves o viernes podamos apoyar con los recursos de emergencia. En lo que, como sabemos, el seguro apoya.
Hasta aquí el reporte. Buenos días.
Muchísimas gracias, Raquel. Y bueno, pues la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, informó que ya inicia un censo operativo para apoyar a las personas afectadas por las inundaciones del fin de semana, tanto en Nezahualcóyotl como en Iztapalapa. Y el tema también fue tocado en la conferencia de prensa del pueblo ayer en la mañanera. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que todas las personas afectadas por las lluvias serán atendidas y prometió una solución permanente contra las inundaciones.
Ahora está lloviendo pues más de lo que llovió en los últimos 40 años, 45 años. Con los hundimientos y esta lluvia extraordinaria, pues lamentablemente se generan estas condiciones. Pero que sepan todos los habitantes, tanto de Iztapalapa como de el Estado de México, que entre los tres gobiernos los vamos a atender y los vamos a apoyar. A nadie se le va a dejar desamparar.
Bueno, pues ahí las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Y cómo pinta el clima para este martes? Enrique Hernández, adelante, buen día.
El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias puntuales intensas que van de 75 a 150 mililitros en Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. También se mantendrá las precipitaciones fuertes para Durango, Guanajuato, Nayarit, Michoacán, Tabasco, Campeche y Yucatán. Fuertes para Chihuahua, Sinaloa, Colima, Guerrero, Estado de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo. Y para la Ciudad de México, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, se esperan solo chubascos. La inestabilidad climática es generada por un canal de baja presión, el ingreso de humedad, del Océano Pacífico y Golfo de México y la nueva onda tropical número 35 que se aproxima al sur de la península de Yucatán. En contraste, se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Sinaloa, de 30 a 40 grados en Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán y Oaxaca, y de 30 a 35 grados en Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Morelos, Nayarit, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Bueno, pues hasta aquí es el tema de las lluvias y de las afectaciones que todavía continúan, repito, después de esta torrencial lluvia que se precipitó sobre gran parte de la Ciudad de México y su área conurbada desde el sábado pasado. Bueno, en otra información, el director general del IMSS, Zoé Robledo, presentó en Malasia la candidatura de México para organizar dentro de 3 años, en 2028, el Foro Mundial de la Seguridad Social, que reúne a más de 300 instituciones de 163 países. Esto lo convierte en el evento más relevante del sector a nivel global. Cuéntanos, Andrea Meraz, buen día.
El director del IMSS, Zoé Robledo, presentó a nombre de México la solicitud para ser anfitrión del Foro Mundial de Seguridad Social en 2028. La petición estuvo acompañada de un discurso en el cual se resaltaron varios de los ejes de la administración en materia de protección social.
Empezaron ya las negociaciones y pues se habla mucho de lo que está pasando en nuestro país, no solamente por esta posibilidad de tener un foro mundial en 3 años, sino también por los avances que hemos tenido en materia de seguridad social con la cuarta transformación.
De gira por Malasia, Robledo resaltó el aumento por los salarios mínimos, la eliminación de la subcontratación y el registro de personas que trabajan para plataformas digitales.
Y la razón de nuestra visita es no solamente para aprovechar y aprender sobre las mejores prácticas internacionales, sino porque también quieren escuchar sobre México, en particular sobre temas como la incorporación de los trabajadores de plataformas digitales.
Destacó el aseguramiento voluntario, cuyo padrón es de 800 mil beneficiarios. Incluyen 15 mil desde Estados Unidos, además de 58 mil personas que están bajo el programa de personas trabajadoras del hogar. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Muchísimas gracias, Andrea. Y bueno, vámonos con Liz Hernández. Lisbeth Hernández, reportera de Grupo Fórmula, porque bueno, pues una vez más en la Universidad Nacional Autónoma de México, en algunos planteles se han estado recibiendo pues amenazas. En esta ocasión fue pues en la preparatoria 8 de la Universidad Nacional Autónoma de México, este plantel que está en la alcaldía Álvaro Obregón. Bueno, ahí fueron desalojados ayer alumnos y profesores después de que se registró, llegó una falsa amenaza de bomba, y debido pues a estas amenazas que se han registrado en los últimos días y pues los actos violentos que también han tenido verificativo en algunos planteles de la máxima casa de estudios, ayer se anunció la suspensión de clases presenciales y pues la organización de algunos paros. Algunas extendieron las medidas hasta el próximo sábado 4 de octubre. Liz, te saludo, adelante con tu información, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días, excelente martes, me da mucho gusto saludarte. Ayer, nuevamente, una amenaza en planteles de la UNAM. Tuvo que ser desalojada la preparatoria número 8, ubicada en Lomas de Plateros, en la alcaldía Álvaro Obregón. Esto debido a la amenaza de un supuesto artefacto explosivo en las instalaciones. De manera preventiva, toda la comunidad, tanto docentes como estudiantes, fueron desalojados de este plantel. Al lugar, por supuesto, que llegaron equipos de emergencia para revisar todas las instalaciones y pues encontrar este supuesto artefacto explosivo o bien descartar su presencia. Esto ocurrió alrededor de las 11 de la mañana, así que bueno, por el resto del día fueron suspendidas las actividades. Horas después, la preparatoria número 8 emitió un comunicado en el que pues descartó que se hubiera encontrado en esta revisión del plantel algún artefacto explosivo, por lo que se trató de una falsa alarma, y que el día de hoy martes 30, serían nuevamente retomadas las actividades en el horario habitual. Pero bueno, pues todo esto en el contexto de violencia, de hechos de violencia que hemos visto durante los últimos días, por supuesto que encendió nuevamente las alarmas dentro de planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México. El reporte que tenemos al momento, continuamos pendientes de las calles.
Así es, Liz, muchísimas gracias por tu información. Y vámonos con Israel Aldave. Él, usted lo sabe, cubre las actividades de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la jefa del Ejecutivo se refirió a esta, pues este plan, a este acuerdo que llegó con el gobierno, los gobiernos de México y de Estados Unidos, este pues operativo o esta misión denominada Cortafuegos. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum, es un buen acuerdo porque por vez primera el gobierno de los Estados Unidos está reconociendo que debe controlar el ingreso de armas que han empoderado al crimen organizado en nuestro país. Adelante, Israel, con tu información. Buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó el acuerdo alcanzado con los Estados Unidos para que a través del operativo Muro de Fuego se detenga el tráfico de armas de la Unión Americana a nuestro país. Reveló que con este entendimiento se podrá conocer la ruta del arma, desde quien la fabricó hasta quien la vendió.
Ahí donde se encuentran armas estadounidenses que entraron ilegalmente, que es cerca del 75% de lo que se incauta, reconocido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que se pueda hacer la trazabilidad de dónde vino, quién la vendió, no solamente el fabricante, sino la armería que pudo haberla vendido. Entonces es un acuerdo muy importante, se llama barrera a las armas o al fuego, y es un primer acuerdo adicional o un primer entendimiento relacionado con el entendimiento marco que llegamos recientemente con el gobierno de Estados Unidos.
Con imágenes de Cristian Ramírez y Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y a propósito de la presidenta Claudia Sheinbaum, el día de hoy el periódico El Economista publica una encuesta realizada por Mitofsky en relación a la, pues, al aval que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum al cumplirse pues un año de haber iniciado su gestión. Fíjese, el 71.6% de los encuestados aprueba la gestión de la jefa del Ejecutivo. La encuesta mensual sobre aprobación presidencial realizada por la empresa Mitofsky para El Economista revela que entre octubre del año pasado y septiembre de este año, la presidenta Sheinbaum creció 10.1 puntos porcentuales en cuanto al número de ciudadanos que está de acuerdo con su gobierno. Ahí la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum, 71.6% de los encuestados dicen que están de acuerdo en la forma que está trabajando la jefa del Ejecutivo. Y bueno, en medio de la polémica generada por sus ingresos, el senador de Morena, Adán Augusto López, pues ayer dio una nueva conferencia de prensa, negó haber recibido un trato privilegiado como contribuyente y dijo que pagó 22 millones o más de 22 millones de pesos en impuestos durante los ejercicios fiscales 2023-2024.
Total del impuesto pagado al ejercicio del 2023, 9.179.446.16 pesos. Ese es el ejercicio 2023, que hace un total pagado para el ejercicio del 2024 de 13.667.463 pesos.
También dijo o reiteró que sabe quién supuestamente filtró los documentos fiscales y aseguró que lo dará a conocer cuando sea políticamente oportuno.
Si usted me pregunta si he sido citado ni por la Fiscalía Estatal ni por la Fiscalía Federal, yo he sido citado a comparecer. Mi disposición es que si la autoridad requiere de mi presencia, de mi declaración en algún momento, yo acudiré. Yo nunca hablé de fuego amigo y yo coincido con la presidenta. No es desde luego fuego amigo. Que yo sí sepa quién es y de parte de quién, pues sí lo sé y lo dije. Y en su momento yo lo daré a conocer.
¿En su momento cuándo?
Pues cuando yo considere políticamente oportuno.
Y bueno, en el ámbito internacional, una información importante: el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aceptó la propuesta de un plan para alcanzar el fin del conflicto allá en Gaza. El plan de paz es de 20 puntos, propone, entre otras cosas, un alto el fuego, un canje de rehenes en manos de Hamas por prisioneros palestinos en poder de Israel, así como el desarme del grupo terrorista y un gobierno de transición dirigido por un organismo internacional. En tanto, Benjamín Netanyahu enfatizó que la condición de su gobierno para acabar con la guerra en Gaza es que jamás libere a todos los rehenes y que la región sea gobernada por una entidad ajena a la autoridad palestina. Hubo respuesta de Hamas y dijo que va a examinar justamente este plan de paz presentado ayer por el presidente de los Estados Unidos. Vámonos rápidamente con mi querido Beto Campos, porque bueno, con 9 partidos comienza la fecha 2 de la UEFA Champions League, este torneo del mejor fútbol del mundo. Mi querido Beto, te saludo, adelante, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, el día de hoy comienza la segunda fecha de la Champions League, donde Real Madrid estará visitando al Qaira Dalmati. El conjunto merengue tuvo que hacer un viaje de más de 10 horas para llegar a Kazajistán. En la Liga MX, Ignacio Ambriz volvió al banquillo de León, equipo que lo hizo campeón en el 2020. En la NFL, los Delfines de Miami se impusieron 27-21 a los Jets de Nueva York. Sin embargo, perdieron a uno de sus elementos más importantes para lo que resta de temporada, como Tyreek Hill. Y en la Fórmula 1 falleció Rose Cole, la mascota de Lewis Hamilton. El británico se despidió con una emotiva publicación en redes sociales, pero los detalles los tendremos más adelante.
Gracias, mi querido Beto. Así es, regresamos contigo un poco más tarde. Establecemos comunicación con David Galván, porque bueno, pues ayer se da a conocer que elementos del Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional capturaron en Jalisco a un sujeto a quien apodan el Viejón. Gustavo N., él es un presunto jefe de plaza en Guanajuato del grupo criminal La Barredora, es el principal generador de violencia en esta entidad. David, te saludo, adelante, buen día.
Juan Manuel, y esta mañana te platico que siguen las detenciones vinculadas a la red criminal que encabezaba el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez de Requena. Ahora se trata de Gustavo N., alias El Viejón, señalado por el Gabinete de Seguridad como jefe de plaza del grupo operativo de La Barredora, afín al cártel Jalisco Nueva Generación, en la zona de Guanajuato. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que el arresto de Gustavo Botello Rodríguez, de 32 años, es resultado del cumplimiento de una orden de cateo en un inmueble de Zúñiga, Jalisco, en el cual intervinieron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Fiscalía General de la República, la Defensa, la Guardia Nacional, la Marina y la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato. El sujeto, considerado objetivo prioritario, vinculado con delitos como extorsión, homicidio, distribución y venta de droga, así como robo de hidrocarburos y agresiones contra grupos antagónicos, fue detenido en compañía de Edith Cárdenas Reyes, de 30 años, alias Eddie, en un inmueble donde también se aseguraron paquetes de cocaína, marihuana y cristal, además de 4 armas de fuego y una granada de gas, cargadores, cartuchos y equipo táctico.
Gracias, David. Y bueno, pues si a usted le gusta Guns N' Roses, pues le tengo buenas noticias. Estará nuevamente en nuestro país el 13 de noviembre en el Estadio GNP, aquí en la capital de la República. Los precios de las entradas que ya están a la venta van de 2.915 pesos hasta los 5.355. Nos vamos a la pausa, 5 de la mañana, 56 minutos, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, pues le tengo información importante sobre la vialidad esta mañana. Le reporto primero un tráiler que se encuentra atorado, varado ahí en circuito interior, esto en la subida del Peñón de los Baños en dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto es en la Alcaldía Venustiano Carranza, una más de traileros. Bueno, pues la circulación ya se encuentra muy afectada en esta zona. Repito, esto es en circuito interior, en la subida del Peñón de los Baños, un tráiler que se encuentra ahí detenido y bueno, pues la circulación severamente afectada. Y uno más, un encharcamiento que se encuentra en el bajo puente de Insurgentes Norte y Circuito Interior, esto en dirección al centro. También en esta zona la vialidad ya pues presenta problemas pues para el avance.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 30 de septiembre de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Ojalá que la vida fuera tan fácil como Adán Augusto López cree que es. Con ese desparpajo que caracteriza a la 4T cuando se le exhibe, el senador tabasqueño pretende sacudirse como si fuera una pelusa el escándalo de sus misteriosos 79 millones de pesos. Originalmente, el exsecretario de Gobernación dijo que sí había pagado, pero poquito, por aquel dineral que recibió en 2023 y 2024. Dijo que entregó al SAT la fabulosa cantidad de 1.9 millones de pesos, apenas el 2.4% del monto original y no el 35% como el resto de los simples mortales. Pero ahora salió con una nueva. Luego de ser evidenciado el irrisorio pago que supuestamente había hecho, dijo que en realidad pagó al fisco 22 millones de pesos. El senador agitó papeles como prueba, pero no los entregó para conocimiento público y difusión. El legislador pretende que le creamos a la palabra. Adán Augusto admitió que en 2023 recibió 20 millones de pesos y en 2024 obtuvo 54 millones de pesos por concepto de actividades empresariales y profesionales, mientras que en ese lapso por su chamba de funcionario público, a la que según sus relatos le entregaba cuerpo y alma, recibió 2 millones de pesos. ¿Cómo está eso de que siendo titular de Segov y precandidato a la presidencia, haciendo giras todos los días por los estados del país y parafraseando al clásico, en actividades extenuantes, le daba tiempo de hacer actividades empresariales y profesionales? ¿Y cómo explica haber recibido en el crucial año electoral 2024 54 millones de pesos de particulares?
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Dice la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, que Andrés Manuel López Obrador acabó con el huachicol. Hoy es contrabando de combustible. El huachicol fiscal es efectivamente contrabando y el huachicol tradicional robo. Sin embargo, el robo de combustible a Pemex subió en el gobierno de López Obrador según información de CENER y Pemex recopilada por Francisco Barnés de Castro.
Bajo reserva en el Universal.
Nos cuentan que la Cámara de Diputados quiere poner el ejemplo a todos los órganos del gobierno de cómo ser austeros y por ello rebajará 7% su presupuesto para 2026. Aseguran que Morena considera que no tendrían autoridad moral para exigir recortes en el presupuesto de egresos 2026 si no predican con el ejemplo. Por lo pronto nos comentan que el ahorro ya empezó con el despido de alrededor de 30 trabajadores del área de comunicación social, que se suman a docenas que han sido liquidados en varias áreas, por ejemplo, en bibliotecas. Incluso el coordinador morenista Ricardo Monreal dijo que si es necesario, los diputados están dispuestos a rebajarse su dieta. ¿Estarán todos los miembros de la bancada con su coordinador?
El Caballito, en el Universal.
En medio de las emergencias por las lluvias en Nezahualcóyotl, nos aseguran que la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, volvió a demostrar de dónde viene y a quién nunca ha dejado de mirar: a las aulas. Como educadora, nos recuerdan, su principal mensaje tras recorrer calles inundadas fue que las niñas, niños y jóvenes mexiquenses no interrumpan sus estudios. Por ello anunció que las clases seguirán en línea hasta que las escuelas estén en condiciones seguras. La medida no solo refleja sensibilidad frente al riesgo, sino también claridad de rumbo. Aún en la adversidad, lo académico no se detiene. En un estado con más de 4 millones de estudiantes, la visión de una gobernadora maestra garantiza que la formación siga siendo prioridad.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
Después de los ataques del domingo contra vehículos del transporte público en el centro de Guerrero, quien lanzó un operativo grande fue Omar García Harfuch para fortalecer la seguridad en la región mediante acciones conjuntas con las Fuerzas Armadas y el gobierno estatal. La gobernadora Evelyn Salgado se apuntó enseguida para colaborar con el despliegue armado, que tiene como prioridad garantizar la seguridad en el transporte público, que ya se encuentra operando de manera gradual, así como instituciones educativas y vigilancia en los principales accesos a Chilpancingo. El lunes, los policías federales y locales patrullan y colocan filtros en puntos estratégicos. La gobernadora le agarró al vuelo y hasta nombre le puso. Reacción inmediata.
Trascendió en Milenio.
Que ante la necesidad de un cambio para convertirse en una oposición competitiva frente a la popularidad que tiene Morena desde el sexenio pasado, la dirigencia del Blanquiazul, que encabeza Jorge Romero, anunciará en los próximos días, además de un nuevo formato de trabajo que no solo se dedique a criticar al gobierno, una nueva imagen que los acercará a la población y privilegiará, dicen, el crecimiento de personas competitivas y populares en la calle, por encima de intereses cupulares o de partido.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Cuando el gobierno habla de crecimiento económico, apuntó que en agosto el total de personas ocupadas era de 59.5 millones, pero de ese total, más de la mitad, 32.6 millones, el 54.8% son del mercado informal. Sin derechos y sin obligaciones, y todos sujetos a cuotas de líderes, autoridades y crimen organizado que a veces se unen en un solo brazo. Extorsionador.
365 días de Ciro Gómez Leyva en Excelsior.
El promedio de las encuestas al cumplir un año en la presidencia ubica la aprobación de Claudia Sheinbaum en torno de 70%. Se dirá que es donde se encontraba hace 12 meses o que en febrero o marzo rondó por 80%. Es cierto, pero 70% actual es un número muy bueno. Superan algo lo que marcó López Obrador en ese lapso. En unos 10 puntos el registro de Calderón y en 20 el de Peña Nieto. Difícil rebatir, pues, que México tiene una presidenta popular. El personaje público de Claudia Sheinbaum ha sido de una consistencia ejemplar, inflexible en su ruta de avance, programas, reformas, iniciativas, cuidadosa de no pelear con los suyos, pragmática y respetuosa en el trato con Trump, al grado de convertirse en referente en otros países de cómo enfrentar al bully de Washington. Pregonera incansable de los principios de su movimiento. Pobreza, desigualdades, salario mínimo, apoyos sociales. Hábil en la selección de sus batallas. La de Salinas Pliego, por citar. Y en el abrillantamiento de los símbolos, tal cual lo demostró el 15 y 16 de septiembre. Trabajadora de 365 días. Viajera del territorio nacional. Y una imagen de sencillez general que no da la impresión de haber perdido piso ni estar mareada por el poder. Es apenas un año. Un buen año. De 70%.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En Campeche, Morena amaneció madrugadora y con nuevo golpe al Poder Judicial. La jugada, imponer como magistrado al consejero jurídico de la gobernadora Juan Pedro Alcudia sin cumplir la Constitución y sin convocar al Pleno. Movimiento Ciudadano celebró a Pedro Armentía y su bancada por dar pelea, mientras la dirigencia nacional advirtió que los gobernadores guindas están enfermos de poder. Incluso el Partido Naranja exhibió que el flamante magistrado Alcudia seguía en funciones un día antes de su designación. La pregunta en los corrillos. ¿Y la legalidad, apa?
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
La reciente revelación periodística sobre los ingresos del senador Adán Augusto López Hernández ha expuesto una flagrante anomalía que desafía la narrativa oficial de combate a la corrupción y eficiencia recaudatoria, por no hablar de su supuesto compromiso con la austeridad, un discurso que ya huele rancio. Se ha documentado que el exgobernador de Tabasco recibió 79 millones de pesos entre 2023 y 2024 por concepto de servicios profesionales de parte de empresas que fueron contratistas en su gobierno estatal, e incluso una de ellas señalada por el Servicio de Administración Tributaria como fantasma. A reserva de lo que se confirme, ¿cuánto de estos ingresos declaró ante las autoridades hacendarias y si pagó los impuestos correspondientes, su justificación para fungir como prestador de servicios de empresas que tuvieron que ver con su gobierno en Tabasco desafía toda lógica? Es aquí donde se vuelve central en esta trama la figura de una de las integrantes del gabinete federal, de quien poco se ha hablado, Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Confidencial en El Financiero.
Una vez más la justificación, el gastado recurso de que fueron lluvias atípicas. Ayer la jefa de gobierno capitalina Clara Brugada remarcó que la lluvia rebasó los 91 milímetros de precipitación pluvial, que no habíamos tenido en la Ciudad de México desde hace 34 años, por lo que hubo afectaciones en 2.000 viviendas de Iztapalapa y Tláhuac. Pues sí, pero la gente ya no quiere escuchar las mismas excusas y exige que se invierta ya en una solución. Y así se lo hicieron saber, enardecidos, a la alcaldesa iztapalapense, la morenista Aleida Alavés, quien fue a recorrer la zona inundada. El pueblo se cansa de tanta tranza, dijo una vez el líder supremo de la 4T.
Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa, 6 de la mañana, 11 minutos, volvemos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Bueno, pues se percibe cierto nerviosismo en los mercados financieros debido a que el gobierno de Estados Unidos, pues dicen, se aproxima al cierre parcial de las funciones del sector público ante la división que prevalece en su Congreso respecto de la aprobación de la ley de gasto. Analistas del banco global UBS estiman que, bueno, pues no se presentarían afectaciones mayores, aún llegando al término de la ley sin un acuerdo legislativo. Y es que la fecha límite para la aprobación de parte del Congreso en este martes 30 de septiembre a la medianoche, y pese a que existe la posibilidad de que se alcance un arreglo de última hora, pues no hay por el momento señales que anticipen algún tipo de alianza para destrabar este riesgo. En caso de que no se concrete un acuerdo de última hora, bueno, pues alrededor de una cuarta parte del gasto federal se vería afectado, lo que significa que empleados federales serían suspendidos, lo mismo que el pago de sus salarios, lo que incluye categorías discrecionales como educación, transporte y defensa. Ayer el presidente Trump se reunió con los demócratas y pues no hay avance sobre el cierre del gobierno.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este martes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Empleo muestra debilidad durante agosto. Población ocupada en el país bajó en 201 mil personas frente a 2024, según datos del INEGI. Analistas destacan que las cifras revelan debilidad en el mercado laboral y es probable que continúe en el marco de un bajo dinamismo económico. En encuesta, García Harfuch y Marcelo Ebrard, los más populares. En contraste, los senadores Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña registraron un aumento en las opiniones negativas entre los mexicanos. En información internacional, cine extranjero, impondrá Trump arancel de 100% a las películas producidas fuera de Estados Unidos.
Reforma.
Decomisan a Cártel Jalisco Nueva Generación 29 mil millones de pesos. Estados Unidos. Reportan que la DEA arrestó además a 670 ligados con el cártel. Incautan drogas, 244 armas y rifles y también 18 millones de dólares en efectivo. También destaca, dice que pagó 22.8 millones de pesos de ISR. Omite origen de ingresos sin entregar evidencias y sin explicar cómo obtuvo millones de pesos de ingresos de particulares. Adán Augusto López corrigió ayer sus propios dichos de que había pagado apenas 1.9 millones de pesos al fisco. En otra información, ridiculiza Trump a demócratas con sombrero de charro. En medio de la tensión por el posible cierre de gobierno ante diferencias presupuestales entre partidos, Donald Trump se burló de los demócratas con símbolos mexicanos.
El Universal.
No hay fuego, amigo, asegura Sheinbaum. Sé quién es, advierte Adán Augusto. La presidenta dice que no hay investigación contra el senador morenista y que en su gobierno no se cubre a nadie. López Hernández reconoce ingresos por 109 millones de pesos. También encontramos violencia paraliza Chilpancingo. No hay clases ni comercio. Este lunes la capital guerrerense estuvo semiparalizada. Las clases en todos los niveles fueron suspendidas, pocos comercios abrieron y el transporte público se detuvo por completo luego de que hacia el mediodía una urban del servicio público fuera incendiada.
La jornada.
No lo pedí yo, pero guiaré al gobierno en Gaza, presume Trump. Israel acepta su plan de 20 puntos, plantea un comité palestino tecnocrático y apolítico para que administre el enclave. El magnate ofrece encabezar un organismo internacional de paz y el alto al fuego inmediato. Ultimátum a Hamas, que analizará la oferta. La Autoridad Nacional Palestina saludó esfuerzos del presidente de Estados Unidos. En más información, impulsa el Ejecutivo Federal programa para proteger el maíz criollo, fortalecerá el banco de germoplasma, precios de garantía y tortillas con cosechas de pequeños productores, entre las medidas. En otra nota, Salinas Pliego en riesgo de ser acusado de desacato en Nueva York. Habrá sanciones económicas o prisión si no se desiste de inmediato de las demandas en México contra sus acreedores.
Milenio.
Trump propone paz en Gaza con él y Blair como garantes. Entrega de rehenes israelíes o cuerpos, liberación de 250 palestinos condenados a cadena perpetua y desarme de Hamas, que aún no responde entre los puntos. En más información, eliminará el PAN requisito de linaje azul para elegir a sus candidatos. El líder del PAN, Jorge Romero, señaló que se postulará a los mejores posicionados, aunque no sean militantes panistas.
Excelsior.
Cae el viejón, jefe operativo de la barredora. Elementos militares y de seguridad detuvieron en Jalisco al líder del grupo criminal que encabezara Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco. En más información, dan 11 años de prisión a atacante de Ciro Gómez Leyva. Eric Hazael Ramos Mendoza, alias El Jaza o El Gordo, fue condenado a 11 años y un mes de prisión por su participación en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva. En otra información, liberan instrumentos. Tras un llamado hecho por la presidenta, 50 instrumentos donados desde Suiza a la Youth Sinfonieta Chiapas fueron liberados por la aduana de Veracruz.
El Economista.
Mercado laboral levanta banderas de alerta en agosto por desocupación. Se perdieron 1.3 millones de plazas, todas informales. También encontramos encuesta. Aprobación de Sheinbaum sube 10.1 puntos en un año a 71.6%. Al cumplir un año de gestión, 7 de cada 10 habitantes avalan el desempeño de la presidenta Claudia Sheinbaum. El mayor respaldo lo tiene entre las mujeres.
La razón.
Exdirectivo de la DEA calcula cruce ilegal de hasta 500 mil armas al año desde Estados Unidos. Misión Cortafuegos activa operativos allá. Asegura Mike Vigil que traficantes transportan piezas ocultas o pagan para evadir revisión.
24 horas.
Por amenaza, cierran planteles de la UNAM. Al menos 3 decenas de facultades, escuelas y bachilleratos de la máxima casa de estudios cerraron o implementaron clases a distancia ante una ola de mensajes intimidantes que se desataron luego del asesinato de Jesús Israel, estudiante del CCH Sur.
El Sol de México.
Israel acepta el plan de Trump para Gaza, Hamas lo estudia, incluye una junta de paz y abre la puerta a la eventual formación del Estado palestino.
La prensa.
Lluvia récord anega 2.000 casas en el oriente de la Ciudad de México. En Neza, tras 48 horas de abandono, vecinos luchan contra aguas negras.
La crónica de hoy.
DEA captura a 670 miembros del cártel Jalisco Nueva Generación en 7 países. Que esto sirva de advertencia, el mensaje de la DEA que la DEA envió a líderes de los cárteles en México. Además, IMSS postula a México para organizar Foro Mundial de Seguridad Social 2028.
El Heraldo de México.
Acepta Estados Unidos rastrear armas de su país. La presidenta dijo que es uno de los acuerdos alcanzados con Marco Rubio.
Esto.
Corte de líder. Raúl Potro Gutiérrez ve en Gilberto Mora, pese a sus 16 años, al jugador que puede guiar a la sub-20 a destacar en la Copa Mundial de la categoría. Además, Javier Sánchez Galindo, leyenda del Cruz Azul y selección, fallece a los 77 años.
Radioformula.com.mx.
Sheinbaum designa a Alejandro Encinas como representante de México en la OEA.
Expansión.mx.
Grupo Carso acuerda perforar hasta 32 pozos para Pemex por casi 2 mil millones de dólares.
Infobae.com.
Identifican a 2 personas que murieron durante la explosión de pipa en el puente de la Concordia en Iztapalapa. Se trata de Laura Lorena Barrera de la Torre y Gilberto Aarón León Méndez.
Reporteíndigo.com.
Con agua y Sebien atenderán colonias afectadas por fuertes lluvias en Ciudad de México y Estado de México. Alistan censo.
Político.mx.
Yucatán recibirá 2 nuevas inversiones por 15 mil millones de pesos.
AgenciaEFE.com.
Netanyahu asegura que no ha acordado con Trump el establecimiento de un Estado palestino y un juez de Estados Unidos bloquea el despido de más de 500 empleados de La Voz de América.
Forbes.com.mx.
En riesgo 60 mil negocios por alza de impuesto a refrescos y cigarros, dice Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes.
El País.
Trump y Netanyahu acuerdan un plan para someter a Gaza. El republicano da ultimátum a Hamas. Israel tendrá derecho a destruirles si no asumen la propuesta.
The Washington Post.
Altos funcionarios militares expresan su preocupación por la próxima estrategia de defensa de la administración Trump, que expone una división entre liderazgo político y uniformado del Pentágono. Trump y Hegseth se dirigirán a líderes militares en una reunión inusual.
The New York Times.
Estados Unidos deporta un avión lleno de iraníes tras acuerdo con Teherán, según funcionarios.
The Wall Street Journal.
Boeing comenzó a trabajar en un sustituto del 737 MAX.
Financial Times.
La extrema derecha israelí ataca a Netanyahu por el acuerdo sobre Gaza. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias Adriana, nos vamos a la pausa, volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Alejandro García, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Alejandro, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a la información. Iniciemos en la zona norte de la ciudad, donde continúa un encharcamiento de consideración sobre el bajo puente de la avenida de los Insurgentes a la altura del circuito interior. Esto es con dirección hacia el sur. Esto genera rezagos vehiculares en esta zona de la capital. Hay que tomarlo en cuenta, anticipar su salida. El pavimento mojado también continúa en la zona oriente de la ciudad. La recomendación que le hacemos es manejar con precaución, pero sobre todo utilizar su cinturón de seguridad para evitar accidentes en la capital. El programa Hoy No Circula aplica para los vehículos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, hologramas de verificación 1 y 2. Recordarle que esta recesión tiene un horario de 5 de la mañana a 22 horas. En temas de concentraciones y movilizaciones, el día de hoy a las 7 horas se llevará a cabo una concentración en el Colegio Británico. Este se encuentra ubicado sobre el desierto de los Leones, en el número 578. Hay que estar muy pendientes al desarrollo de sus actividades por las posibles afectaciones vehiculares en la zona poniente de la capital. Prometo reporte que tenemos del Centro de Orientación Vial.
Gracias, Alejandro. Alejandro García, con esta información de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Bueno, pues le comentaba desde el día de ayer de estas afectaciones, pues que se registraron en el oriente de la Ciudad de México y también en el oriente del Estado de México, concretamente en Ciudad Nezahualcóyotl, debido a las fuertes precipitaciones, a la fuerte lluvia que se registró este fin de semana, el sábado, en esta zona del área conurbada. Bueno, pues le agradezco muchísimo al presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, que nos tome la comunicación esta mañana. Alcalde, ¿cómo está? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todas y todos.
Gracias, alcalde. A ver si nos puede dar, hacer un corte de caja. ¿Cómo se encuentra hasta este momento, cuando son las 6:32, la situación allá en el municipio después de estas torrenciales lluvias del fin de semana?
Claro, fíjate que, prácticamente desde el día domingo, en la madrugada del domingo, todos nuestros equipos estuvieron trabajando. Es importante comentarte que la cantidad de lluvia fue de tal magnitud que era insuficiente incluso los propios equipos que nosotros teníamos. El agua, para que se entienda un poco, cuando hemos tenido inundaciones regulares en nuestro municipio, no hemos pasado incluso de manera histórica de entre 2.800 y 3.000 afectaciones cuando se llegan a dar temas graves. Hoy llegamos a más de 21.000 familias que fueron afectadas. Nos cayó en 3 horas prácticamente el agua que cae en promedio en un mes. Entonces, más de 90 milímetros, y eso, bueno, es el impacto que tenemos. Ahora, prácticamente desde el domingo por la mañana activamos a una brigada de más de 1.500 servidores públicos municipales que han estado desde el domingo, lunes y ahorita martes en el apoyo con las diferentes calles en donde ya bajó el nivel. De las 112 calles que tuvimos con mayor gravedad, nos quedan todavía 26 calles pendientes porque nos baje el nivel, en donde todavía tenemos agua al interior de las casas. Fueron 24 zonas las inundadas, fueron 13 colonias las más fuertes, que fue Colonia Las Águilas, Loma Bonita, Manantiales, Benito Juárez, Metropolitana, Evolución, Agua Azul, El Sol, Impulsora, Vergel, Plazas, y hoy la Colonia Vicente Villada, que es en donde estamos trabajando como zona cero, así lo hemos denominado. Ahora, traemos más de 55 unidades especializadas, backdoors, bombas, de gran magnitud para estar sacando el agua. ¿Qué provocó la inundación? Sí. Son dos temas y me parece que es lo que tenemos que hablar, porque es el tema importante, porque la gente, después de que esto ocurre, dicen, bueno, sí, ya anunciaron ayer, bueno, ayer anunciamos el tema del censo y el apoyo que se va a generar, pero después, ¿qué sigue? O sea, ¿por qué hasta ahora esperar a que esto se atienda y se resuelva? Es importante decirte que sí o sí necesitábamos la mezcla de recursos y, claro, sí, las voluntades de los tres órdenes de gobierno. Tú sabes perfecto que las obras de infraestructura hidráulica son las más caras, sí, las que menos se ven y además lo que genera muchísimo más impacto en recurso, ¿no? Entonces, tenemos en ese sentido pues varias noticias hasta ahora. La primera es la presidenta de la República, desde muy temprano del día domingo, estaba enterada de lo que estaba ocurriendo y entonces habilitó a todo el gabinete federal en general para que pudieran venir a apoyarnos en Nezahualcóyotl. De tal manera que desde los primeros minutos de la inundación, o más bien que ya teníamos identificada la inundación en todas las zonas, la CONAGUA hizo contacto con, sí, nosotros, mandaron a sus equipos y el director de CONAGUA ha estado aquí permanente, en el punto, prácticamente todas estas horas. Segundo, instruyó la presidenta a la Secretaría de Bienestar implementar un operativo similar al que se hizo en Oaxaca y en Acapulco, recordarás, con el tema de las inundaciones por huracán, circunstancias, claro, distintas, pero bueno, ahora están trabajando con nosotros más de 450 servidores de la nación, ya haciendo el levantamiento de los censos. Estamos ahorita, bueno, está avanzando la Secretaría de Bienestar Federal en las zonas en donde ya no tenemos agua. Desde el primer día nos bajó nivel, es ahorita en donde se está trabajando.
Sí.
Esperemos ya que el día de hoy empiece a entrar la brigada en las diferentes calles de la zona cero, en donde ya tenemos prácticamente liberadas las calles, y esperamos que en el transcurso ya de este día estemos al 100% con las 26 calles, perdón, que nos hacen falta.
Entonces,
ahora, sí, dime, dime.
Alcalde, ¿están previendo que la situación quede ya controlada pues en su totalidad este mismo día?
Sí, sí, nosotros tenemos un cálculo que este mismo día estaremos ya en condiciones de que la situación quede prácticamente más al 98%. Eso, evidentemente, estás viendo y notando el estado del clima en este momento, y eso pues también genera nuevamente que incrementen, claro, los niveles. Sin embargo, hemos mantenido ahorita lo que tenemos. Ahora, te decía hace un rato, son dos temas importantes que destacar. Estas pequeñas fracturas que se van dando en el drenaje por las contrapendientes, es decir, los mismos asentamientos sobre las diferentes calles o avenidas generan esta contrapendiente. En lugar de que el agua deba salir hacia la zona norte del municipio, se regresa hacia la zona sur, y entonces eso es lo que genera el estancamiento. Y por otro lado, decirte que tan solo de la primera noche, las primeras 24 horas, sacamos 15,000, bueno, fueron un poco más de 15,000 toneladas de basura. Caray. Del cárcamo, que estaba generando un tapón en las rejillas. Imagínate qué magnitud de basura sacamos. Sí. Entre costales, mucho plástico, barro, madera, o sea, es una cosa impresionante. Mucha grasa, fíjate, muchos tapones que nosotros le llamamos de grasa, que es la grasa que se vierte de algunas unidades económicas, de tal vez algunos restaurantes, manteca y demás. Eso se va solidificando en el drenaje junto con otros componentes y nos genera eso. Entonces, las primeras 24 son 15 toneladas. Y después de esto, hasta el día de hoy, prácticamente te doy el dato de las 3:45 de la mañana, ahorita llevamos 12 toneladas de basura en el resto de las horas. Entonces, pues imagínate todo el cúmulo que también está ahí. Seguimos haciendo un llamado respetuoso. Mira, cuando hay este tipo de inundaciones, evidentemente debemos ser empáticos cuando la gente dice, el gobierno es el culpable, el gobierno es el responsable, el gobierno tiene... Debemos de ser empáticos, aunque sabemos la realidad de las circunstancias, el tipo de lluvia, el tipo de infraestructura que no tiene la capacidad para recibir tal cantidad de agua en el Valle de México. Y la otra noticia importante a destacar es que después de 20 años en el que había un colector que se estaba proyectando y está construido en una primera fase, justo en el cárcamo Villada, que es el colector Villada, tuvimos la noticia ya por parte del director de la Conagua, por instrucción de la presidenta, tuvimos ahora esta condición favorable para que ya se autorizara el que avancemos con la construcción del colector que nos va a ayudar a resolver este problema y que la gente deje de tener pues esta incertidumbre de que cada que llueve, pues ahora que se me va a inundar, que voy a perder, y estar en toda esta pena, ¿verdad?, cotidiana, perdiendo patrimonio y demás.
Alcalde, rápidamente, la construcción de este colector, bueno, pues es a largo plazo.
Mira, nos estaban informando justo el día de ayer, se va a tratar de implementar una dinámica similar a la que se hizo nuestro hermano municipio de Chalco,
sí,
en el que de manera récord se logre construir, de tal forma que pues ya no tengamos este problema para la próxima temporada de lluvias.
Perfecto.
Tenemos también la otra dinámica similar en la colonia Las Águilas, que es nuestra zona limítrofe con Iztapalapa y el municipio de La Paz, en donde también de manera directa se va a estar interviniendo.
Perfecto. Alcalde, pues el tiempo se nos acaba. Lo importante es que, bueno, pues usted está pues dando a conocer que el día de hoy prácticamente estaría ya normalizándose la situación en esta zona que resultó afectada por las lluvias. De cualquier forma, si nos los permite, bueno, pues vamos a estar pendientes y atentos pues al desarrollo de todo lo que ocurre allá en esta zona oriente del Estado de México. Le aprecio mucho que nos haya tomado la comunicación esta mañana.
Con mucho gusto, y aquí vamos a seguir informando a la gente que seguimos en nuestros dos centros de mando, en Avenida Sor Juana y Avenida Pantitlán, y en Avenida Vicente Villeda, esquina con Avenida Pantitlán.
Perfecto, muy bien. Gracias, Adolfo Cerqueda Rebollo, presidente municipal del municipio de Nezahualcóyotl en el Estado de México. Una pausa, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
Bueno, pues vámonos con Ana Moreno hasta el centro de control del metro. Cuéntanos, Ana, cómo está funcionando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel. Un gusto saludar al auditorio de las primeras de andar de Radio Fórmula. Les informo que a esta hora se presenta buen avance y una afluencia moderada en la línea A, que va de Pantitlán a La Paz, así como la línea 8 de Constitución de 1917 a Garibaldi. Se opera con afluencia moderada de manera general en la red. Una de las líneas que a esta hora presenta mayor intervalo entre el paso de los trenes es la línea 2 y la línea 3, con un tiempo estimado de 6 minutos aproximadamente. Si se dirigen a la zona centro de la ciudad, la estación Zócalo Tenochtitlán se encuentra abierta y en operación, así como el resto de las estaciones de la línea 2. Durante su viaje, eviten permanecer en las puertas del tren, distribúyanse dentro del vagón y anticipen su bajada. Esto permite reducir congestiones, acelerar la salida y garantizar la seguridad de todos los pasajeros. Recuerden siempre estar atento a las indicaciones del personal del sistema. Los invitamos a mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales @metrocdmx. Reportó Ana Moreno para Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Ana, con este reporte sobre cómo está funcionando esta mañana este importante sistema de transporte colectivo, el metro.
De la tinta a la cancha, titulares deportivos.
6:46, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana, a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, bueno, pues si te parece, comenzamos con este arranque de la fecha 2 de lo que, bueno, pues no me canso de repetirlo. Para mí es el mejor fútbol del mundo y me estoy refiriendo a la Champions. Destacan entre hoy y mañana pues partidos interesantes, ¿no? Hoy juega el Madrid y mañana pues uno de los partidos que creo que ha levantado un poco más de pues expectativa, ¿no? El Barcelona contra el PSG. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, comenzamos con el tema de la Champions League. Como bien destacas, el día de hoy comienza la segunda jornada en donde habrá que señalar que a las 10:45 de la mañana Atalanta estará recibiendo al Brujas, mientras que el Real Madrid a la misma hora estará enfrentando al Kaira Dalmati en Kazajistán. El conjunto merengue hizo un viaje de un poco más de 12 horas a este país y hay varias ausencias por lesión en el equipo de Xavi Alonso, como en la lateral derecha, que no estará Alexander Arnold ni Dani Carvajal. Esto por lesión. Su lugar sería ocupado por Federico Valverde, quien regularmente juega como mediocampista, y digo que no conoce la posición, tomando en cuenta que ya desde hace algunas temporadas ha jugado en la lateral derecha. Vamos a escuchar las palabras del uruguayo.
No nací para jugar de lateral, no crecí tampoco aprendiendo a jugar en esa posición, fue de un momento para el otro por una emergencia que me tocó jugar ahí, y poder hacerlo de buena forma, es verdad que a mí me llenó de orgullo, pero bueno, siempre tuve la duda, yo en mi interior, de que si esos partidos puede ser que haya tenido un poco de suerte, que hayan sido noches que hayan sido, bueno, espontáneas de que hayan jugado bien. Es verdad que jugando de lateral también me sentí muy cómodo en esos partidos. Hemos ganado mucho cuando yo jugué por banda. Me tocó jugar de extremo y ganar una Champions. Me tocó jugar en el medio y en banda y ganar otra Champions.
Parte de lo que ha comentado Federico Valverde previo al duelo del Real Madrid ante el Kaira Dalmati a las 10:45 de la mañana, tiempo del centro de México, y a la 1 de la tarde Marsella estará recibiendo al Ajax a la misma hora. Inter de Milán enfrenta en casa al Slavia Praga, Chelsea recibe al Benfica, Galatasaray estará enfrentando como local a Liverpool, Pafos le hace los honores al Bayern Múnich, Bodo Glimt estará enfrentando al Tottenham en Noruega, mientras que Atlético de Madrid enfrenta al Frankfurt en el Metropolitano. El técnico Diego Simeone se ausentará en el banquillo por la suspensión de un partido que recibió al encararse con los aficionados de Liverpool en el partido anterior. Dentro de la Liga MX, Cruz Azul apelará la sanción del canterano Jorge Rodarte, quien vio la tarjeta roja en el juego ante los Xolos al minuto 5 el pasado domingo. Rodarte mandó un pase, sin embargo, por inercia de la jugada terminó pisando a Adonis Preciado, futbolista del equipo de la Frontera. El defensa apenas acumula 50 minutos en primera división. Y por otra parte, León anunció el regreso de Ignacio Ambriz a la dirección técnica después de la renuncia de Eduardo Berizzo este fin de semana. Nacho ya fue campeón con los Panzas Verdes en el 2020, derrotando a Pumas en la gran final, y en este momento tiene por objetivo levantar al equipo que de poco a poco está perdiendo protagonismo, y de eso comentó Ignacio Ambriz.
Lo mejor de mí, por ahí he escuchado o se dice que segundas partes no son iguales, y yo digo que nunca son iguales, o son muy buenas o son muy malas. Entonces yo vengo a hacer lo mejor de mí, de mi cuerpo técnico que me acompaña ahora, que estamos conscientes de lo que el equipo se está jugando. Ya tengo 60 años, ya soy un tipo que no me espanta nada, la verdad. Me ha tocado vivir de todas, peleando abajo, peleando arriba, he perdido finales, la gente crea muchas expectativas, ya viene El Salvador, y digo, no me espanta, al contrario, la verdad que estoy muy ilusionado, muy contento.
En más del fútbol mexicano, lamentablemente falleció Javier Sánchez Galindo a los 77 años de edad. Fue pieza fundamental en la década de los 70, con Cruz Azul ganando 5 ligas, 4 Copas México, 2 campeones y una Copa de Campeones de la CONCACAF. También militó en América, donde levantó el título de Liga, Campeón de Campeones, Copa de Campeones y Copa Interamericana. En otros temas, en el Abierto de Tokio, el español Carlos Alcaraz levantó el título después de vencer en la gran final al estadounidense Fritz, esto por doble 6-4. Es el octavo título para Alcaraz en lo que va del 2025. En el Abierto de China, en los octavos de final individual femenil, la estadounidense Coco Gauff eliminó a la suiza Belinda Bencic, mientras que la alemana Eva Lis derrotó a la estadounidense McKerny Kessler. En la categoría individual masculina se llevaron a cabo las semifinales, donde el italiano Yannick Sinner eliminó al australiano Alex de Minaur. En la semana 4 de la NFL, los Delfines de Miami vencieron 27-21 a los Jets de Nueva York en casa. Sin embargo, Tyreek Hill estará fuera de la campaña después de prácticamente romperse la pierna izquierda el día de ayer. En otro resultado, los Broncos de Denver vencieron 28-3 a los Bengalíes de Cincinnati como locales, alcanzaron su segunda victoria en lo que va de temporada. Y dentro de la Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen de Red Bull decidió competir en la categoría GT3 en Alemania y terminó ganando. Eso demuestra la calidad de piloto que tiene justamente Verstappen, no solamente en la Fórmula 1 ganándolo todo, sino también en GT3. Y en otros temas hay malas noticias, y es que Lewis Hamilton ha perdido a su mascota Roscoe, de raza bulldog inglés. El día de ayer falleció, y que fue su compañero por más de 10 años, incluso llegó a ser portada de varias revistas, la mascota Roscoe de Lewis Hamilton. El piloto de Ferrari escribió en redes sociales que se siente agradecido y honrado de haber compartido su vida con Roscoe, Juan.
Julio César Chávez se recupera, ¿no?, de una operación después de haber sido hospitalizado de emergencia el fin de semana ya allá en Culiacán.
Sí, afortunadamente ya se encuentra estable Julio César Chávez después de, como bien destacas, la operación que tuvo. Así es que esperemos que tenga una pronta recuperación el campeón del boxeo en México.
Perfecto, muchísimas gracias, mi querido Beto. Nos escuchamos el día de mañana.
Saludos, buen día.
Gracias, buen día, Beto Campos. Rápidamente, pues algunos medios en los Estados Unidos están reportando la muerte del inmigrante mexicano Miguel Ángel García Hernández, de 32 años. Él resultó herido en el ataque a tiros en la oficina del ICE en Dallas la semana pasada. Bueno, pues esto es información que está se está dando a conocer en medios de los Estados Unidos. Repito, la muerte del inmigrante mexicano Miguel Ángel García Hernández. Él resultó herido en el ataque a tiros en la oficina del ICE allá en Dallas la semana pasada. Vámonos rápidamente con Daniel Wellbanks y la información de negocios y finanzas.
La farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson descartó que la aplicación de aranceles del 100% a medicamentos importados a ese país afecte sus operaciones y planes de inversión. La compañía destacó que su negocio no solo se centra en la producción de fármacos en el extranjero, sino en investigaciones clínicas. La aerolínea Lufthansa anunció que recortará 4.000 empleos administrativos en los próximos 5 años. La compañía alemana señaló que forma parte de su estrategia de impulsar la eficiencia a través de la digitalización y automatización dentro de sus operaciones. La consultora automotriz J.D. Power afirmó que los vehículos chinos han sufrido un rezago en la satisfacción al cliente en México. La compañía señaló que principalmente las armadoras Chery, MG, Changan y Jack fallaron en sus entregas desde la implementación arancelaria del gobierno mexicano. La compañía de componentes para automóviles First Brands se declaró en bancarrota tras resultados negativos en los últimos años. La compañía estadounidense presentó ante la autoridad competente pasivos valorados entre 10.000 y 50.000 millones de dólares, mientras que sus activos se fijaron en 1.000 y 10.000 millones de dólares. La Procuraduría Federal del Consumidor alertó a los usuarios del modelo Ford Maverick del 2022 al 2024 por una falla en su cámara de visión trasera. El organismo indicó que el imperfecto se presentó en 8.375 unidades en la República Mexicana. El INEGI informó que la inversión comercial e industrial en México presentó una caída del 15.3% en el primer semestre del 2025 en comparación con el año pasado. El instituto precisó que la disminución se debe a las tensiones comerciales y a la inestabilidad económica que provocó Estados Unidos. Informó Daniel Wellbanks. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel, y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.